Hola, con ustedes Stephanie Franco
y Eric Colón.
Y esto es Lecciones de Escuela Sabática. Las Lecciones de Escuela Sabática es un estudio diario que hacemos de la Palabra de Dios siguiendo la guía de estudio de la Biblia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el Mundo.
Escucha,
comparte,
aprende
y aplica
las lecciones de la Palabra de Dios
para tu vida.
Bienvenidos a las lecciones de la Escuela Sabática, lección número 12 para el martes 21 de marzo de 2023, la Nueva Jerusalén, el título de la lección para el día de hoy.
Muy bien, recordemos nuestro texto bíblico para memorizar. Lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 21. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
La descripción bíblica de la Nueva Jerusalén es lo que Abraham vio por fe, porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 10. La Nueva Jerusalén es la obra maestra de Dios construida para quienes lo aman y guardan sus mandamientos. La Nueva Jerusalén será el hogar de los hijos fieles de Dios en el cielo durante el milenio y posteriormente en la tierra nueva por la eternidad. Hay buenas noticias para los que no nos gusta empacar o mudarnos. Dios se encargará de todo. Juan dice que vio la ciudad, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada con una novia para su esposo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2.
Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21. ¿Cuáles son algunas de las cosas que se nos prometen?
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero.
El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. La calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.
Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuáles son algunas de las cosas que se nos prometen? Bueno, aquí podemos en la primera parte del capítulo encontrar algunas promesas. Un cielo y una tierra nuevos. Eso es lo primero que encontramos allí. También una ciudad santa. Encontramos también unas palabras hermosas, que es que Dios morará con nosotros, morará con sus hijos. También que Él mismo enjugará nuestras lágrimas. Ya no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto. Y además de eso, por si fuera poco, a los vencedores heredará todas las cosas. Y además, seremos llamados sus hijos. ¡Qué bendición!
Amén. Me gusta mucho la parte que dice que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Porque todas esas cosas habrán pasado. Y ahora Dios nos concederá la vida eterna a cada uno de nosotros. Y es muy bueno hacer énfasis en esta promesa, porque cuántos de nosotros hemos perdido un ser querido y es muy doloroso tener que despedirse y saber que no lo vamos a volver a ver, por lo menos en este mundo. Pero tenemos la esperanza y la certeza de que en Cristo Jesús todos serán resucitados para honra y gloria de nuestro amante Salvador.
Amén. Hay tanto aquí que nuestra mente, afectada por el pecado y que solo conoce un mundo caído atormentado por el pecado, apenas puede comprender. Pero lo que sí podemos entender es que está lleno de esperanza.
En primer lugar, así como Jesús habitó con nosotros en este mundo caído cuando vino en la carne, morará con nosotros en el nuevo mundo. ¡Qué privilegio debió haber sido para quienes vieron a Jesús de cerca y en persona! Tendremos esa oportunidad nuevamente, solo que ahora sin el velo del pecado que distorsiona lo que vemos.
Entonces también los que solo conocemos las lágrimas y la tristeza, el llanto y el dolor, entendemos una de las mayores promesas de toda la Biblia. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Todas esas primeras cosas habrán pasado, cosas que nunca debieron haber existido.
Además, del trono de Dios fluye el río puro de vida, y a ambos lados del río está el árbol de la vida. El trono de Dios estará allí, y verán su rostro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. Una vez más, los redimidos vivirán en una intimidad con Dios que, por lo general, no tenemos ahora.
Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, sobre el destino de los que enfrentarán la segunda muerte. ¿Qué pecado de los que allí se describe Jesús no pudo perdonar? ¿Por qué entonces se pierden estas personas cuando algunos que han hecho las mismas cosas se salvan? ¿Cuál es la diferencia crucial entre estos dos grupos? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué pecado de los que allí se describe Jesús no pudo perdonar? Pues Dios perdona todos los pecados. ¿Por qué entonces se pierden estas personas cuando algunos que han hecho las mismas cosas se salvan? ¿Cuál es la diferencia crucial entre estos dos grupos? Me llama la atención la primera parte del versículo 8, donde dice que los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es decir, los cobardes e incrédulos, los que no tuvieron el valor de creer, los que renunciaron a sus principios y convicciones, los que retrocedieron ante la prueba y le dieron la espalda a Dios por no tener fe y confiar en Él. Jesús dijo que el reino de los cielos es para los valientes, y solo los que se esfuerzan, Aquellos que son valientes y decididos logran formar parte de él. Esta es la diferencia crucial entre estos dos grupos.
Y es que, amor, aquí podemos leer que estas personas no creyeron, y como no creyeron, no pidieron perdón. Por lo tanto, pues no les es dado. Otras personas que creemos y que también hemos cometido pecados como estos, al pedir perdón lo recibimos abundantemente, porque así es Dios. Él nos regala ese perdón que le pedimos.
Amén.
Y por eso así podemos ponernos a cuentas con Él. Por esa razón, los que menciona aquí, pues no reciben el perdón, porque ellos no lo pidieron, porque no creían y fueron cobardes.
Muy bien, amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy.
Esperamos que haya sido de gran bendición para ti como lo ha sido para nosotros. Y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus familiares y amigos.
Suscríbete para que estudiemos cada día las lecciones de la Escuela Sabática.
Y recuerda, te espero mañana para una nueva lección.
Que Dios te bendiga.